Luis Bernardo García Casas desde Canadá y Bianca Jara Murrieta desde México nos enseñan a aprender a fluir como una gota de agua. En este episodio hablaremos con la especialista en bioneuroemoción, Ámbar Messer. Aquí comienza La Gota de Agua.
Bienvenidos otra vez de nuevo al podcast, a tu podcast de La Gota de Agua. Aquí hoy tenemos una invitada especial, se llama Ámbar Messer, y vamos a hablar de terapias alternativas, de como hemos estado hablando con anterioridad en el podcast, terapias que son alternas a las terapias de la medicina tradicional. Y en esta ocasión vamos a hablar con Ámbar Messer, que es especialista en bioneuroemoción, y es relativo a la biodescodificación, me parece que es así. Ámbar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Luis, muchas gracias por invitarme aquí a La Gota de Agua. Te lo agradezco muchísimo.
No, hombre, es un placer, al contrario, ya tenemos varias semanas tratando de hacer esta entrevista y no se ha podido por alguna cosa u otra. En esta ocasión no contamos con la presencia de Bianca porque el horario es un poco apretado, pero bueno, ahora me la voy a echar yo solito a ver qué tal sale.
Padrísimo, padrísimo.
Bueno, pues para empezar, me gustaría que si nos puedes explicar, Ámbar, qué es la biodecodificación y especialmente en este caso tu especialidad de la bioneuroemoción.
Sí, claro que sí, Luis. Mira, hablando de la bioneuroemoción, es porque viene del Instituto de Bioneuroemoción de España, que es con quien yo me especialicé. Yo me especialicé con Enrique Orbera. Uh-huh. Pero realmente en el año que a mí me tocó especializarme, ellos se llamaban biodescodificación. Lo que pasa es que ellos tuvieron un tema porque la biodescodificación viene de la escuela francesa. Y no pudieron, ya empezaron a hacer una compañía ya muy grande y ellos ya no pudieron utilizar este nombre. Entonces se lo cambiaron a bioneuroemoción. Sin embargo, parten de las mismas bases. Todos los que nos dedicamos a decodificar, pónganle el nombre que sea, porque decodificar es los códigos. Todos los seres humanos venimos con ciertos códigos y estos códigos, como la naturaleza, que también tiene códigos. Bueno, las personas que nos dedicamos a descodificar, lo que hacemos es encontrar las llaves ocultas que hay atrás de un síntoma. En bioneuroemoción lo que hacen es igual, decodifican, pero ellos integran la información porque manejan lo que es un curso de milagros, lo cual yo también lo hago de la misma manera. Uh-huh. Que un curso de milagros es una reprogramación de mente, espiritualidad y metafísica. Entonces lo unen, y en la biodescodificación no toman la información de un curso de milagros. Eso sería la diferencia, que es una gran diferencia. Pero sin embargo, la descodificación, siendo de la escuela francesa, todos venimos de la información del Dr. Hammer. ¿Quién es el Dr. Hammer? Él ya murió hace unos años y él era oncólogo de 7 hospitales en Alemania, en donde él crea la medicina germánica. Esta medicina germánica habla de las 5 leyes, en donde para que una persona esté enferma, tiene que vivir un impacto emocional vivido en soledad, dramático y sin solución. Luego parte de que cada vez que tenemos impactos emocionales, en el cerebro se hace un engrama, y un engrama es una fisura orgánica en la parte del cerebro. Este engrama se hace debido a este impacto emocional. Él le llama los focos de Hammer, que son los circulitos que en el cerebro se ven literalmente.
Como un daño neurológico.
Y ahí él empieza a darse cuenta, exactamente, emocionalmente creado, porque casi digamos que todas las enfermedades vienen a nivel emocional, pero cuando vives impactos emocionales muy fuertes en donde no los expresas, se van a ir al cerebro. ¿Y qué es lo que él hace? Él lo que decide, empieza a investigar que cuando nosotros nacemos en las capas embrionarias, cada capa embrionaria se encuentran ciertos órganos, y dependiendo ese órgano que está en esa capa embrionaria, será el conflicto.
O sea, es como y la manera de diagnosticar.
No diagnosticamos. De hecho, nosotros necesitamos un diagnóstico para que la alta o la media. Cada vértebra, cada cervical representa diferentes emociones. Entonces, yo sí necesito un diagnóstico médico para poder biodescodificar Y luego nosotros, bueno, yo lo que hago es que esa parte del cuerpo representa cierta emoción. Ahora, hay diccionarios de biodescodificación para que la utilices como un guía. Ajá. Pero realmente esto no es un diccionario, porque es cómo la persona lo vive.
Es una...
Te puedo dar un ejemplo, Luis. Muy sencillo, una rodilla, ¿no? A la gente que les duele la rodilla, tenemos que pensar, ¿para qué sirve la rodilla? Para hincarme, ¿no? Entonces, si yo no me puedo hincar porque me duele, es que estoy en sumisión. Pero no significa que a todos los que les duele la rodilla es la misma razón de sumisión. Tú puedes estar en sumisión por tu pareja, puedes estar en sumisión por tu trabajo. De hecho, puede ser real o virtual. Puede ser que tú no estés en sumisión y como te unes a que tu hijo, tu pareja o un familiar tuyo esté en sumisión, como la emoción la tienes tú, a ti se te va a ir. Y esto es lo que es increíble, ¿eh?
Sí, no. Yo sí lo creo, o sea, no lo veo muy descabellado. Mucha gente no le gusta creer en estas cosas, pero no, yo sí lo creo. Los chinos tienen muchas maneras también de ver las cosas. Algunos nada más con verte la oreja ya saben a dónde se pueden referir con ciertos organismos. O sea, no es nada nuevo. Y sí creo que una emoción, una fuerte impresión te puede generar una lesión a nivel neuronal y te puede quedar ahí. Se puede reflejar aparte en tu físico, ¿no?
De hecho, fíjate, Luis, no se trata de creer. La gente que dice que yo no creo de esto, es más bien se trata de informarse. Esto ya no es de gurús, ni se trata de yo voy a imponer manos. Esto es científico. O sea, no solamente esto lo habla la escuela francesa o como lo habla, que son los grandes que pusieron en alto, fue la escuela francesa y ya Henri Corbera con su instituto. Realmente esto lo habla ya la neurociencia. Ahorita estamos hablando de un doctor Spensa, Joe Spensa, que él habla de cómo él se quedó por un accidente en una bicicleta, él se quedó parplejo, no podía, le dijeron que tenía 2% si se operaba, y a la última hora él dijo, pues yo me la voy a aventar yo solo, y él solo se sanó, él solo. Con o sea, ya hoy por hoy hay muchísima información, exactamente, hoy por hoy, porque seguramente sacó sus emociones, las circunstancias, ahora en... Bioneuroemoción o biodescodificación, hablamos, quieres de, yo me llamo en mi face como Ámbar Biodescodificar, porque obviamente el nombre es de la escuela francesa y el otro es del instituto, ¿no? Entonces yo me en mi face es Ámbar Biodescodificar. Entonces realmente hay una metodología en esto, ¿no? Y una parte de las técnicas dentro de estas metodologías es el árbol transgeneracional. ¿Para qué? Para poder encontrar lo que se vivió en la familia, que mi cliente muy probable está viviendo algo parecido, similar a lo que se vivió en su familia. Lo que pasa es que lo puede representar de una manera contraria o viviendo lo mismo. Y esto se hace en base obviamente de una metodología, necesitamos fechas de nacimiento, de concepción, información del árbol, lo mayor que se pueda. ¿Para qué? Para que mi cliente se dé cuenta y tome conciencia, porque en la biodescodificación hay que tomar conciencia para qué yo estoy viviendo esto. ¿Qué es lo que me hizo llegar a esto? ¿Para qué yo estoy viviendo este dolor? ¿Para qué? Porque también obviamente veo gente con dolores psicológicos. Entonces tenemos que irnos en el árbol, quién lo vivió, quién le heredó la información para que tú lo trasciendas. Y esta es la idea, trascender la información, unificarla y trascender la información, tomar acción es la clave, obviamente, de la biodescodificación. Si tú vas a una biodescodificación y no haces nada, pues no te digo que no te vas a sanar, claro que te vas a sanar, pero te tardarás más tiempo, porque hay que tomar acción. Si sigues haciendo lo mismo, tendrás mismos resultados.
Así es.
Pero si ya tomaste conciencia, pues hay que cambiar.
Bueno, yo también creo que mucha gente busca la solución a sus problemas, pero no quieren solucionarlos realmente. O sea, es con el caso que va a la terapia, al psicólogo, y se la pasan años y años y años hablando de lo mismo y tratando de pelar la cebolla, como quien dijera, y al final de cuentas no soluciona nada. Yo creo que aquí más bien es algo que la persona que va a buscar la biodescodificación tiene que estar dispuesta a...
Abierta.
uh-huh. abierta a encontrar una solución a su malestar, ¿no? Y como lo estás hablando, que hablas de generaciones pasadas, transgeneracional, ¿no tendrá algo que ver como karmático, algo así, algún asunto de karma o algo así que... o cómo lo relacionan, cómo pueden relacionar algo que es...
Claro, claro. No, mira, realmente lo que pasa es que primero tenemos que comprender quiénes somos. Uh-huh. Nosotros como seres humanos somos energía y información. Uh-huh. Eso es lo que somos. Hablando científicamente, cuando un ser humano entra al útero de una mujer, esa mujer ya tiene cierta información. Uh-huh. Ahora, las mujeres, cuando se están creando en el útero de su mamá, empezamos a generar nuestros óvulos. Y la mujer, después de haber nacido, ya no va a generar un solo óvulo más. ¿A qué voy con esto? Este óvulo que se generó dentro de la panza de la abuela, si tú eres el nieto, tú tienes toda la información porque tú eres ese óvulo que estuviste dentro de la panza de la abuela. Entonces, todas las emociones de la abuela, todo lo que pudo pasar con la abuela, tú lo vas a observar. Un niño de 0 a 3 años está 100% conectado con la mamá. Entonces, uh-huh. cualquier cosa que le pase a un niño antes de los 3 años es la mamá. Entonces, a quien yo veo y biodescodifico es a la madre. La madre, en el momento que toma acción y cambia, el niño en automático, porque esto es una información cuántica, uh-huh. en automático el niño se sana. Okay. Hombre o mujer, es irrelevante. Uh-huh. Los hombres es lo mismo. Todos venimos de una mujer. Todos venimos de una mujer. Perfecto. Entonces, esta Perfecto. Información que cuando estás adentro, tú la absorbes, lo que pasa que obviamente lo tenemos en el inconsciente. Todo esto es inconsciente, no es consciente. Y todo esto es biológico. Nadie quiere tener un cáncer, nadie quiere tener una esclerosis múltiple, nadie quiere tener un vitiligo, una tiroides, nadie. Estos son reacciones inconscientes debido a programaciones que traemos desde chicos. Inclusive se llama lo que se llama proyecto sentido, desde que estuvimos en el útero. Es más, ya se habla que 6 meses antes de ser fecundado se tiene que ver la información. Porque realmente para el inconsciente nada más hay una persona. No existe nadie más que uno. O sea, es una información y esa información se va heredando. Porque hay veces que somos 5 hermanos, 4 o 10 hermanos, y porque a uno le toca una cosa y a otro hermano le toca otra cosa, si tuvieron los mismos papás. Porque la mamá no vivió el embarazo de la misma manera de cada uno de los hijos, eso es lo primero. Lo segundo es, el hijo, dependiendo en qué fecha nazca y en dónde fue concebido, fue lo que va a heredar de un abuelo. Si un abuelo nace cuando mi cliente fue concebido, el abuelo le pasa la información. Porque realmente para el inconsciente tú naces desde que estás concibiendo, desde que eres concebido, perdón. Uh-huh.
Desde el Entonces, acto...
Se tiene que...
desde la fecundación del óvulo.
Ajá, correcto. Desde que está la fecundación. Entonces, ¿a qué voy con esto? Los seres humanos, al estar programados desde el útero, no somos realmente libres. Pensamos que pensamos, pero somos pensados. En mi experiencia, todo lo hablo desde mi experiencia, donde llevo más de 2.500 consultas y seminarios de la relevancia que tiene el transgeneracional en nuestras vidas, en base de mis clientes, ya no hablo nada más de lo mío, sino hablo de la experiencia que tengo clínica, todos, no ha habido uno solo que no repite la historia de algún familiar. Lo que pasa que nosotros como biodescodificadores o yo como biodescodificadora soy como un detective. Y en base de la experiencia, obviamente en base de la información y de los grandes estudios que han hecho otras personas y que yo las he estudiado, en base de esto yo puedo encontrar la información de mi cliente. En el momento en que mi cliente se da cuenta que heredó la vida de la abuela o heredó la vida del abuelo o que trae toda la vida de la mamá, ella empieza a tomar conciencia de esto y empieza a cambiar su vida. Y se da cuenta que todas las decisiones que tomaba eran en base de un programa. Cuando ya lo ves, ya lo puedes cambiar.
Okay.
Ya si puedes lo cambias, cambiar tu vida, ya te estás dando cuenta.
Y uh-huh. si lo cambias, pues ya cambias también la realidad de las futuras generaciones, supongo, ¿no? Ya estás alterando Exacto. un poquito, uh-huh. quizá el ADN o no sé cómo lo... Cómo
sí, alteras toda la información del árbol. Uh-huh. Mira, un ejemplo que es muy impresionante personal mío, yo heredé mucho la vida de mi mamá, por no decir toda. Pero para no hablar tanto de esto, pero para que vean qué fuerte es esto, mi mamá se casó con un hombre de 14 años más grande, yo me casé con un hombre de 14 años más grande, mi mamá lo conoció en una isla, yo lo conocí en una isla, mi mamá se casó con un extranjero, yo me casé con un extranjero. Mi madre, venimos de varias generaciones donde quedan viudas las mujeres. Uh-huh. Yo, que ya vendría siendo la cuarta generación que hubiera quedado viuda joven, ¿qué fue lo que pasó? Que yo, la vida me hace que yo me divorcie o me separe del papá de mis hijos y él luego murió. O sea, a mí ya no me tocó ser viuda. Si yo me hubiera quedado en esa situación, hubiera sido la cuarta generación de viuda. Pero entonces yo ya cambio la constelación.
Ajá. Ya estás cambiando.
Porque todas venimos.
Uh-huh. Ahora, la pregunta que yo te podría hacer, dices que esto es por los óvulos de la mujer. ¿El hombre transmite algún tipo de información?
Una de la información. Es parte de, o sea, sí es parte de lo de los óvulos.
Ajá. Uh-huh. El óvulo. Y el hombre también pondrá su parte, ¿no? El papá.
Ah, no, claro. No, sí, claro. Pero a lo que voy es, eso es porque este óvulo necesitas un esperma uh-huh. para ser creado. Uh-huh. Claro, no, el hombre también trae la información, pero realmente yo te podría decir que el 80% somos las mujeres, porque la mujer es la que carga al hijo. Ahora, el hombre tiene muchísimo que ver. O sea, hay personas que traen toda la vida del padre, toda la vida del papá, o del abuelo. Pero claro, este abuelo estuvo en ¿de dónde trajo la información el abuelo? Pues en algún momento alguien estuvo dentro de este útero. Todos estuvieron dentro de un útero de una mujer, ¿te fijas? Entonces, realmente, sí, realmente es la mujer, porque la mujer es la que carga al hijo. Por eso los primeros 3 años es la mujer. A partir de 3 a 7, el niño ya empieza a ver todo lo que es el papá, su propia vivencia cronológica del niño, más todas las creencias y valores que le hacen decir o pensar que está bien o que está mal. Pero si un niño, ¿cómo ser heredado del padre? Porque igual tú naces en la fecha de concepción de tu papá. Entonces, como para el inconsciente nada más hay una persona, heredas la información de tu padre o heredas la información de un abuelo, dependiendo en cómo vas a nacer o en dónde vas a nacer. Cuando eres 8mesina o no, y no eres 9mesina, tienes 2, heredas más, porque es cuando naces, más aparte, tuviste que haber nacido en una fecha y si tú llegas a nacer un mes antes o 2 meses antes, vienes a decretar un secreto. Los 8mesinos o 6mesinos traen secretos. O sea, el bebé se adelanta porque viene a decir un secreto. Es muy interesante todo, o sea, te estoy dando un poquito de información, pero es muchísima información.
Yo creo que es muy, muy difícil de resumir todo esta cuestión en una entrevista, pero por ejemplo, para poder hablar más del tema con conocimiento de causa, desde que empezamos a proyectar esta entrevista, tú me ofreciste a mí darme una sesión de video de codificación. Sí. Y bueno, yo te puedo dar el testimonio fiel de que todo lo que me dijiste, sin haberte dado mayor dato más que fechas y algunas información que tú me preguntaste, y también te di un poquito de los síntomas de las cosas que yo estaba experimentando a nivel físico, dolor en el hombro, un poquito de garraspera al hablar, y en una sesión de 1 hora y media, bueno, tú me diste casi mi historia, me dijiste cómo había sido mi infancia, y también me dijiste que podía...
Sí, es increíble.
Acertaste en algunas cosas, como decir que yo soy una persona que come muy rápido, que no disfruto la comida, no disfruto las cosas, como que voy a prisa, como que no me doy el tiempo, o sea, como que no me doy tiempo para disfrutar, para no sé cómo se dice, pero yo me quedé sorprendido porque no solamente fue muy acertada el panorama que tú me presentaste, sino que he visto resultados positivos después de haber de lo que tú me dijiste que tenía que experimentar. O sea, yo me quedé con el ojo cuadrado. Pero
sí, Luis, sí.
Es cosa de que yo pienso que tendrás tus estudios, tendrás bases, tendrás todo lo que... A mí, lo personal, bueno, yo creo y experimento, y si hay resultados lo recomiendo. Pero ir más allá sería como yo pretender querer ser un doctor y aprender todo lo que el doctor sabe para saber si está calificado para diagnosticar.
Sí, ¿sabes lo que pasa, Luis? Que al mismo tiempo de pedir un diagnóstico y historias de la familia y todo, el cuerpo habla. Entonces yo cuando estoy con la gente me fijo cómo, qué es lo que está moviendo, y entonces inconsciente me está hablando en base de cómo se está moviendo mi cliente. Uh-huh. Entonces como se va moviendo mi cliente, yo puedo saber, él no sabe, mi cliente, por favor, esto no es consciente, es inconsciente. Entonces uh-huh. me ayuda muchísimo el cómo se está moviendo mi cliente para yo saber por dónde está yendo la situación. Ahora, obviamente hay mucha experiencia, pero yo me acuerdo que desde el principio que empecé a hacer esto, pues yo ya, claro, ahorita ya me doy cuenta que como hay mayor experiencia, ya puedo relacionar más una cosa con la otra. Pero si te digo la verdad, es que uno se comunica yo me comunico con el inconsciente de mi cliente. Esta es la verdad.
Te o sea, conectas con...
Yo me comunico de alguna manera contigo, uh-huh. inconscientemente, y me baja la información. Y yo se la digo a mi cliente. Y muchas veces mis clientes me dicen, ¿cómo lo sabes? Y yo les digo la verdad, no lo sé. Me llegó la información. Y he visto a muchas personas que dedican a esto, que son grandes en esto, y te dicen exactamente lo mismo. La decodificación, porque tú puedes descodificar o llegar a la emoción oculta o a la situación, puedes llegar hasta en 10 minutos, puede ser muy rápido. Pero es porque te llega la información, lo dices, y en eso el cliente hace un impacto en ese momento, y en eso se puede descodificar. O sea, hay personas que se descodifican en ese momento, se llaman curaciones espontáneas, y es muy impresionante porque la expresión de la persona cambia, se le puede cerrar la garganta, se le puede llorar un llanto en automático, o sea, tienes una reacción biológica en automático. Y de hecho mucha gente me dice, Mar, ¿podrías tirar las cartas y decir que eres bruja? Le digo, sí, claro, yo podría tirar las cartas y decirte, ay, mira, y decir que soy bruja, ¿no?
Y pero quizá tendrías más éxito, porque la gente le gusta mucho también. Sí.
Cree más en eso.
Creer más en esas cosas que son supersticiones, que en algo que está basado de alguna manera científica, pero que no es tan tradicional, digamos, ¿no? Que uh-huh. como que está en medio
es alternativo.
Uh-huh. Ajá, está en medio de lo que es supersticioso y creencias espirituales o como dices tú, chamanes o gurús o cosas así. Y en medio entre la medicina tradicional, que es más bien correctiva, ¿no?
Sí.
Bueno, no, sí, pero no, igual no es que correctiva.
Es que, Luis, la gente ya... Y está mucho más abierta. La gente que llega conmigo es porque ya no tiene otra alternativa. O sea, ya se tomó todas las 1000 pastillas para el estómago, el dolor de cabeza, ya fue, o inclusive los de cáncer que llegaron conmigo. O sea, ya cuando llegan conmigo es que me dicen, voy contigo porque ya no tengo otra opción. Y sí he tenido casos muy impresionantes de sanación, de curaciones espontáneas, que me remito, te digo, a esto como una verdad, porque lo he visto enfrente de mí. Y no soy yo quien cura, ¿eh? Yo siempre digo, yo no me llevo la bandera de curar a nadie, yo no curo a nadie. Yo los guío, yo los acompaño a que puedan sacar esta emoción oculta, la no dicha, la no expresada, la que no debo, la que no puedo. Cuando yo los acompaño a sacar esta emoción oculta, mi cliente cambia, hace un cambio espontáneo. Es muy, muy impresionante ver a la gente cómo cambia. Hay otras personas que no cambian nada porque no hacen nada, porque piensan que esto es una... No, yo no soy psicólogo. De hecho, si te acuerdas, cuando nos vimos, tú al principio yo no te dejaba hablar, y luego ya cuando hablas, no dejo hablar a la gente porque me quieren decir su historia. Sí, yo sé, pero es que la gente te quiere decir su historia. Y si su historia fuera verdad, ya no les dolería nada. Si les duele es porque eso no es verdad. O sea, cuando la gente piensa, es que yo ya sé por qué tengo mi dolor. Y yo les digo, si eso fuera verdad, ya no tendrías el dolor. Entonces, por eso me escuchan. Dije, entonces, déjame que yo te guíe, que yo te acompañe, y luego ya cuando yo te pida hablar, ahora sí ya no quieres hablar, porque es el verdadero dolor.
Pues sí, la percepción de la persona es equivocada. O sea, yo sé que las emociones distorsionan la realidad, y cuando tienes una emoción, cuando tienes un trauma o algo fuerte que te deja esa lesión en el cerebro, te quedas con esa... bueno, de hecho, cuando recuerdas un una impresión de ese tipo, vuelves a sentir exactamente lo mismo y vuelves a interpretar el evento como si estuviera pasando otra vez. Y no como, o sea, si interpretaras ese evento sin la emoción, a lo mejor podrías decodificarla solo. ¿Sí me entiendes?
Entonces, exactamente, claro, Luis, exactamente eso es lo que hago. Cuando hay emociones o impactos emocionales muy fuertes, es trascenderlo, o sea, regresar al momento de los 5 años o de los 6 años o de los 10, o dependiendo en dónde fue el evento, el impacto emocional vivido en soledad, dramático, y su solución, vamos a ese evento y lo ves de otra manera. En el momento en que lo ves de otra manera, te cambia el mundo, porque comprendes y entiendes que no era de la manera que tú lo habías visto. Entonces tú ya lo cambias y a la hora de cambiar esto, cambia tu mundo. Y a la hora de cambiar tu mundo, tu cuerpo sana.
Exacto.
Exactamente eso, la descodificación.
Puedo ejemplificar como si un evento que le pasa a un niño de 5 años lo recibe de una manera, y si ese niño de 5 años vuelve a vivir el evento, el mismo evento, pero ya cuando tiene 40 años, va a interpretar ese evento completamente diferente y el impacto emocional va a ser completamente diferente. O sea, no va a ser tan traumático. Entonces, si el mismo niño se puede explicar que no fue para tanto, a lo mejor pueden soltar ese sentimiento, ese dolor que encierra una impresión dolorosa.
Claro, mira, realmente para que tengamos una enfermedad importante tiene que pasar 3 sucesos. Uno es un programante, luego un programante estructurante y luego un detonante. O sea, tienen que pasar 3 veces cosas parecidas o similares al primero para que se detone. Uh-huh. Te voy a platicar un ejemplo que ahorita me vino a la cabeza. Un señor que vi en Monterrey que con un cáncer de ganglios. Era el linfoma. Y cuando yo le dije de qué tamaño es tu tumor, y él me comentó que su tumor había sido de 7 años, pero el señor no creía nada, llegó pelón conmigo y todo, con una actitud de, pues así como, ya sabes, de, no estoy aquí porque mi mujer me mandó.
Así es.
Y cuando yo le dije, ¿qué te pasó? Porque el tamaño del tumor, que es importante que tú radios escuchas, o ya sea que sea por YouTube o quien nos esté escuchando, sepan que el tamaño del tumor es en el momento en que se vivió el impacto. Es un ejemplo, ¿no? Yo estaba con este señor y el día que yo lo vi le dije, ¿qué pasó 7 años para atrás? ¿O qué te pasó a los 7 años? ¿O qué te pasó hace 7 meses? O sea, buscas algo del número 7 porque el tamaño del tumor. Okay. Casualmente en ese momento me dijo, ¿cómo lo sabes? Llamé su atención, se hizo para adelante y me dijo, ¿cómo lo sabes? Le dije, porque tu tumor me lo dice, ¿cuándo fue tu impacto emocional? Me dijo, mira, Mara, hace 7 años yo estaba casado y de repente estoy en mi casa, agarro el teléfono de la casa y oigo que mi mujer está hablando con su amante.
Oy.
Ese fue su impacto, ese es el depredador. Cuando tienes los ganglios, es el depredador que te quiere agarrar. Entonces, como algo te quiere agarrar aquí, tu cuerpo va a hacer masa para protegerte. ¿Te fijas cómo la biología? Esto es increíble, ¿no? Entonces, te va a hacer una masa que viene siendo el tumor para protegerte del depredador. El depredador era el amante. Él, cuando vive este impacto, él no lo habla con nadie. Se acabó divorciando y todo, pero en el momento en que lo vivió, no lo habló. Pasan unos años y a los 3 años se vuelve a casar con otra persona. Uh-huh. Y a los 2 años de casado, esta persona le dice, yo ya no quiero tener relaciones sexuales. ¿Qué crees que es lo primero que él pensó?
Que él tenía,
que
un,
tenía
amante.
Un amante. Uh-huh. Yo le dije, pero ¿de dónde sacas esto? ¿De dónde viene? Ella te lo dijo, no. ¿Y por qué lo aseguras? ¿Qué edad tiene tu mujer? Me dice, 52 años. Digo, tu mujer puede estar en la menopausia, puede ser millones de cosas.
Claro,
claro, normal. Él tiene una programación de amantes. Uh-huh. Claro, pero a la hora que le dice ella esto, le activa la memoria. ¿Te fijas? Programante, cuando la chica, su primera esposa, se da cuenta que tiene un amante, el que le detona el linfoma es cuando ella le dice, ya no quiero tener relaciones. Y cuando se activa es cuando él está de vacaciones, muy tranquilo, y le sale el linfoma. La enfermedad siempre va a venir, o te vas a dar cuenta de tu enfermedad cuando estés tranquilo, porque es la reparación. La reparación es cuando En biodescodificación, la reparación es cuando viene la enfermedad. La enfermedad viene a reparar el síntoma emocional que no se ha reparado. Entonces, él está muy relajado y en eso le viene lo del síntoma. Esto fue muy impresionante porque cuando yo le dije, a ver, vamos para atrás y vamos a pensar que a lo mejor puede ser la menopausa, a lo mejor no tiene ganas, a lo mejor se le fueron todas las hormonas, y él no lo había ni pensado esa posibilidad. Me dijo, le digo, mira, saliendo de aquí, vete a hablar con tu mujer, vete a cenar y pregúntale. Dile, yo tengo esta duda. ¿Sabes lo más impresionante? Al día siguiente me habló por teléfono para decirme muchísimas gracias, que de hecho había hablado con su mujer y su mujer se empezó a reír. Le dije, no vas a creer que tienes un cáncer porque piensas que yo tengo un amante. Yo, mi menopausia me ha impedido tener relaciones sexuales. Pero como no había comunicación, porque obviamente él también tenía un tema de comunicación, esto el señor se sanó.
Se curó.
Se fijan que estamos hablando de cosas como parecieran tontas, pero son muy importantes para la gente, muy importantes, porque obviamente él trae un transgeneracional de amantes. O sea, ¿para qué él haya pensado esto? Entonces ya nos vamos a su árbol y venía un abuelo que era hijo de amante. Entonces a él se le programa, se activa y se detona. O sea, las enfermedades importantes no nada más es que hagas el impacto emocional, tiene que venir. Puede pasar 20 años de haber vivido tu impacto emocional y si otra vez vives algo parecido, similar, es cuando se empieza a ser programante.
Es pues muy interesante, la verdad, y deja mucho que pensar porque, pues, como vivimos en un mundo un poquito peligrosón, o sea, siempre estamos expuestos a este tipo de emociones, a este tipo de traumas. Y muchas veces no nos damos cuenta, pues las emociones fuertes son como una fotografía en la mente. O sea, las cosas cotidianas, el cerebro mismo las borra, como que mantiene el disco duro, tal como en una computadora está limpiando la información que no es necesaria. Por eso muchas cosas se nos olvida lo cotidiano. No creo que te acuerdes todas las comidas que te has comido, todos los días que has comido cada día, ¿no? Es imposible. Pero cuando hay algo emocional que hace una impresión, que deja, que ya sea felicidad o sea tristeza, o que sea evento que dé una impresión, una huella emocional, bueno, ahí se queda grabada. No, la pregunta sería, ¿por qué los eventos alegres o también los eventos que son o que generan felicidad te generan algún tipo de...?
Claro, hay gente que está programada para el éxito. El éxito. Una persona que viene en un útero en donde los papás fueron felices, todo fue maravilloso, fue con amor y dulzura, ese niño le va a ir maravillosamente bien. Son programas de éxito. O sea, realmente todo el ser humano viene programado. Todos venimos programados. O sea, por eso no se puede juzgar que a uno le vaya bien, a otro le vaya mal, porque es una programación. Ahora, llegas a cierta edad donde la puedes cambiar. No somos víctimas.
Claro, no.
Nos estamos programados, mas no destinados.
Exacto.
O sea, uno viene con un programa, pero tú lo puedes cambiar. Entonces, la biodescodificación lo que te ayuda es encontrar estas programaciones. Para cambiar esto, Luis, tienes que estar dispuesto a cambiar tus creencias.
Totalmente.
Y valores. Esto es lo más difícil que he encontrado en mis clientes, porque he tenido personas que me han pagado la consulta, me han hablado por teléfono, y en el momento en que les dije que tienen que estar dispuestos a cambiar. Una persona de cáncer, de hecho, me habló y me dijo, es que yo soy así y así y así. Le dije, señora, si quiere tomar la consulta, tiene que estar dispuesta a cambiar sus creencias y sus valores. Me dijo, no quiero hacer la consulta. Es increíble. O sea, la gente prefiere morirse antes de cambiar esta creencia y estos valores que les inculcaron. De verdad, prefieren morirse.
Yo, bueno, yo también a lo largo de esta experiencia que llevo en la transformación que empecé con el deseo o la necesidad de dejar de beber, que empecé a atender grupos de apoyo y todo esto, pues sí, todo redunda en las creencias limitantes, ¿no? Las cosas que nos dan como positivas o como verdaderas y que no nos atrevemos a cuestionar, porque quien te impone o te adoctrina con una creencia limitante pone candados para que no puedas atreverte a cuestionarlos.
Miedos.
Los miedos, que si te vas a ir al infierno o que si... Lo que sea. Pero como lo dice la abuela o como lo dijo el abuelo, como lo dijo el papá, pero no hay un hasta detenerte y decir, oye, esto que me dijeron es cierto, esto que creo es verdad.
Uh-huh.
Y no cuestionamos, ya no cuestionamos absolutamente nada. Lo que nos programaron lo damos como un hecho. Y yo he encontrado mucha gente que he tratado de ayudar y que se rehúsa a... Definitivamente se rehúsan así determinantemente a cuestionar siquiera una creencia limitante o niegan que sea limitante, ¿no? Puede ser una religión, puede ser cualquier cosa, o sea, lo que sea limitante.
Muchas veces viene mucho de la religión.
Sí, yo pienso.
Sí, desafortunadamente muchas veces viene de la religión, desafortunadamente, en donde les dijeron que esto era pecado, esto es bueno, esto es malo. Y esto pues los limita muchísimo a poder tomar acción y hacer el cambio. Pero la mayoría de las personas que ya llegan conmigo, la mayoría, estamos hablando de un 95%, en mi experiencia, por favor, sí quieren cambiar, ¿eh?
Sí.
Sí quieren cambiar, tratan. Lo que pasa que, mira, es dependiendo de que hay personas que la programación es tan fuerte. Yo cuando estoy con mis clientes y les digo, mira, tu programación es muy, muy dura. Como en mi caso también era muy dura. Mientras más dura es más fácil, porque es más dolor y es más coraje. Y entonces al tener más dolor y más coraje, este te da el empuje de hacer el cambio. Cuando es como una rodilla, cuando es nada más como un codo, como pues ahí puedes quedarte toda tu vida y no va a pasar nada. Vas a seguir con el mismo patrón de comportamiento y te va a seguir doliendo. Pero como eso no te lleva a la muerte, pues no les importa, entonces no cambian su creencia de debo y tengo, porque realmente lo que hay que cambiar es el debo y el tengo. Sino cambiarlo por el yo quiero, a mí me gustaría. Y el pensar en uno mismo, nos dijeron que pensar por uno mismo era egoísta, que teníamos que darlo todo para afuera.
Mientras que es.
En la nueva manera de pensar, en la nueva manera de integrar la información es: si tú quieres ayudar a alguien, no puedes ayudar a nadie si no te ayudas primero a ti. Entonces, primero tú estás bien y entonces ya los demás los podrás ayudar. No quieras ayudar a alguien porque no les vas a dar nada más que toxicidad. Primero te sanas tú y luego va para afuera.
Pero nos han programado de manera muy absurda a que tenemos que sacrificarnos, tenemos que ceder.
Exacto, la palabra, sí.
Hay dichos que dicen que más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Son cosas que la gente se queda muy grabada. Entonces, de manera en el subconsciente dicen, bueno, es mejor ser pobre o tengo que ser pobre. ¿Sí me entiendes? Hay muchas limitantes que nos imponen, que nos dan como ciertas y es como lo acabas de decir, algo impactante. Bueno, es como tener un cuchillo clavado en el corazón, te lo quieres sacar o te mueres. Pero si tienes una piedrita en el zapato y te molesta, puedes caminar toda la vida con la piedra en el zapato y no tomas acción. Pero esa piedrita en el zapato quizá te genera más incomodidad, más daño que tener el cuchillo clavado en el
pecho. Lo que pasa que lo que la gente no sabe es que si puedes estar así toda tu vida, pero si no cambias tu manera de pensar, al rato te puede venir otra enfermedad y algo más importante. No, a lo mejor sí, no se te quitó el dolor de osteoarticulares, ¿no? Porque las personas con dolores osteoarticulares, pues son personas muy mentales, entonces esto cuesta un poquito más de trabajo. Pero si no cambias, va a llegar otra situación diferente, en donde te va a llevar a otra situación, en donde te va a hacer que a fuerzas cambies. Uh-huh. Porque en el árbol hay uno, se llama el niño síntoma. El niño que es elegido por el árbol, en donde el clan elige a este niño del árbol porque es un alma muy elevada para cargar toda la porquería del clan. Entonces, si tú ya fuiste elegida por el árbol, que obviamente a nadie nos gusta haber sido el elegido, porque esto del elegido no es el elegido de Dios.
Sí, no es el que le toca la buena suerte.
La porquería que cargas todo.
Ajá.
Sí, este es el elegido de cambiar toda la constelación familiar. Entonces, pero si ya sabes que de alguna manera eres tú a quien se te eligió, pues tienes que hacer el cambio. Cuando hay demasiada fuerza o demasiada información tóxica en un árbol, se van a elegir dos. Y uno puede ser orgánico y otro puede ser psíquico, o sea, conductual. Entonces, dependiendo de cómo venga el árbol, es como se van a ir dando los síntomas de la persona. Pero, como siempre le digo a la persona, cuanta más porquería tengas, va a ser más fácil, porque te da mucho coraje el que te hayan elegido. Entonces esto te da una fuerza y empiezas a hacer el cambio y el cambio y el cambio, y empiezas a darte cuenta que cuando haces todo este cambio, pues naces con una fuerza impactante.
Y cambias la cadena y
te sanas.
Y si te sanas tú y sanas tu descendencia, quizá, o sea, puedes romper con una cadena.
Sí, claro. Pero mira, la razón por que la descendencia también se sana, Luis, es porque tu comportamiento va a cambiar. Entonces, tus descendientes están viendo cómo tú ya cambiaste. Entonces, el patrón de tus creencias ya cambiaron, lo cual tú les vas a transmitir que tus creencias ya no son las que en un principio tú les habías dicho, que te equivocaste, que ya tienes otras creencias, que ya tienes otro comportamiento, que ya no se vale que te pisen, que ya no vas a dejar nadie que pase sobre ti. Entonces, ese nuevo comportamiento que van a ver tus hijos es el que ellos van a adaptar. No es nada más de, ¡ay, y ya cambié y mis hijos cambian! No.
El cambio
que tú vas a tener es porque tú vas a cambiar y tus hijos van a observar que tú cambiaste. Entonces, a la hora que tú cambiaste, todo tu entorno va a cambiar, tus hijos van a cambiar, tu marido va a cambiar y todo va a cambiar. Pero claro, tú no lo puedes hacer ni por tus hijos ni por tu marido, porque a lo mejor el cambio que tú hagas, a lo mejor hace que tu marido se vaya.
Totalmente de acuerdo.
Y esto, a lo mejor tú no es lo que tú quieres, pero es lo que a lo mejor necesitas.
Totalmente de acuerdo.
O tu mujer.
Yo estoy de acuerdo.
Dependiendo, ¿no?
Por ejemplo, yo en mi caso personal, cuando yo decidí cambiar mis patrones de conducta equivocados, que me di cuenta que siempre acababa en el mismo lugar y que es la misma fórmula, repetía los patrones, repetía todos mis... Cuando decido cambiar, que no fue nada fácil, que no fue nada... Sí. Es como enderezar un árbol torcido, ¿no? Pero se puede, pero hay que aplicar fuerza, hay que hacerlo conscientemente y hay que estarlo haciendo conscientemente. Yo cambié, dejé de preocuparme por los demás. Tomó como 2 años, pero he visto muchos cambios muy positivos en mis hijos, que han cambiado hábitos, que han cambiado, porque ellos dicen que es el ejemplo, que no se quieren quedar atrás, pero yo creo que va más allá de eso.
Qué hermoso testimonio, porque claro, mira, de entrada, ahorita que estás platicando del alcoholismo, el alcoholismo sí necesita mucha determinación, y a la hora de que el padre cambia, entonces ya toda tu constelación cambia, para que tus hijos no tengan esos patrones.
Yo lo he visto así en mis hijos, he visto muchos cambios de actitudes muy positivas, sus vidas están corrigiendo, están teniendo mucho éxito en este momento, están haciendo deporte, están creando bonitas parejas, y yo lo atribuyo a que sí, realmente yo decidí hacer un cambio radical en muchas creencias limitantes, cambiar esos hábitos que son socialmente aceptados, como el alcoholismo, que es una enfermedad que todo el mundo aplaude hasta que el borracho hace algo que no le gusta a nadie. Pero en sí, si te das cuenta, en una sociedad como la nuestra, pues todo el mundo bebe, todo el mundo abusa del alcohol, pero nadie se siente culpable hasta que no se mete en problemas o piensan que lo pueden controlar. Y para alguien que quiere salirse de ahí, que quiere dejar esa práctica, pues es muy difícil por tanto incentivo que hay para mantener la conducta equivocada.
Claro, lo que pasa que, mira, claro, Luis, lo que pasa que la gente que está con... El padre de mis hijos era alcohólico. Entonces, la gente que está con el alcoholismo está en el mismo medio donde todos toman, obviamente. Pero cuando ya se salen de ahí, porque hubo muchas épocas donde él dejaba de tomar por 2 años y luego volvía a tomar. Entonces, esos 2 años que él no tomaba, lo que hacía es que obviamente se iba a otro ambiente, donde se daba cuenta que había otro ambiente donde la gente era muy feliz y no necesitaba eso. Pero no porque los que estaban alrededor de él fueran alcohólicos, sino porque no les interesaba el alcohol. Entonces, el cambio es darte cuenta, no es que no pueda tomar, es que no me interesa tomar porque me he dado cuenta que hay gente que vive sin eso y es muy feliz. No porque sea alcohólico, sino porque se da cuenta que no necesita esto. Y es lo mismo con las dietas, y es lo mismo con cualquier cosa, ¿no? Es nada más darte cuenta que existe, tu percepción cambia porque te das cuenta que hay otras personas que no necesitan eso. Entonces tú te puedes dar cuenta que tú tampoco lo necesitas. Y creo que aquí está el verdadero cambio del ser humano, que se dé cuenta que realmente no necesitamos nada.
Pues no necesitamos lo absolutamente
que necesitamos
nada.
Realmente lo único que necesitas es amarse uno mismo y tener coherencia con lo que piensas, con lo que dices y con lo que haces. La gente que piensa blanco, dice blanco, que es lo que yo digo, y siente blanco, no te va a doler nada. Ahora, no porque yo me dedique a esto, a mí no me duele nada, ¿eh? Claro que soy un ser humano igual que todos y de repente soy incoherente o hago algunas circunstancias que es inconsciente, pero en el momento en que me doy cuenta que hice algo que no va dentro de lo que yo pienso, siento y hablo, es impresionante, pero se te quita en 10 minutos, desde un dolor de cabeza, lo que sea. Te das cuenta, porque bueno, obviamente me dedico a esto y sé dónde me desvaloricé o qué fue lo que pasó, pero cada día son menos, haz cuenta que de 24 horas, a lo mejor si una hora te fuiste por el lado derecho en vez de por el lado izquierdo o viceversa, ahí lo corriges, hasta que llegues a un momento donde todas las 24 horas del día seas coherente con lo que piensas, con lo que sientes y con lo que dices, porque esto es inconsciente, por favor. Bueno, no es consciente.
Yo de lo que me he dado cuenta con mi intención del cambio es que no me puedo dejar dormir, no puedo dormir, es un aquí y ahora constante, tengo que estar en mindfulness todo el tiempo, tengo que estar recordándome que tengo que estar consciente. Es muy fácil caer en el subconsciente, actuar en subconsciente, o sea, es... Ajá, entonces yo tengo que cambiar rutas, tengo que estar constantemente haciendo cosas que me mantengan en el aquí y en el ahora para no volver a caer en el surco que ya dejaste grabado, que ya marcaste un camino. Es muy fácil volver a caer ahí de manera cuando te duermes, ¿no? Pero es padre cuando aprendes a vivir el mayor tiempo posible en el aquí y en el ahora, tu vida se vuelve muy divertida, número uno. Empiezas a ver cosas que parecen milagros, que son milagros, porque tú tienes esa capacidad de cambiar tu destino, de crear tu realidad a tu antojo, depende cómo lo veas. Y estando consciente, como lo acabas de decir, que veías tú la manera de la persona que se mueve, yo estoy tomando una clase ahorita de comunicación consciente que tiene que ver con los gestos, que tiene que ver con el tono de la voz, que tiene que ver con muchas cosas que si aprendemos a ser congruentes con lo que estamos diciendo, con la manera en la que nos estamos moviendo, porque te pueden estar diciendo sí, pero te mueven la cabeza y es no, o sea, entonces confundes, no das el mensaje congruente. Es una labor padre desde mi punto de vista. Hablábamos de enfermedades físicas, pero también creo que hay enfermedades que son un poquito más del corazón o del alma y que nos hacen un poquito limitantes, que no tienen que ver con un dolor en el cuerpo, pero que nos impiden alcanzar nuestras metas, conformismo, pesimismo, no sé, o sea, se puede hablar así de este tipo de, como una enfermedad que no se manifiesta de manera física, pero que te mantiene en un estado de...
psicológico, sí, mira.
En una zona de confort.
Sí, claro, o sea, gente depresiva. Uh-huh. Sí, gente depresiva, gente eufórica, gente... Claro, mira, pero también tiene una reacción, o sea... Lo que nosotros decimos que no es físico, como nada es físico, todo es emocional. Más bien te la puse al revés. Nada realmente es físico. O sea, la enfermedad no existe. Lo que existe es que la mente, lo que tenemos que sanar es la mente. Entonces, cualquier dolor físico, emocional, psicológico o psíquico viene de la mente. Entonces, lo que tenemos que sanar es nuestra mente. Cuando hay una persona que es depresiva, es porque es una persona que vive en el pasado, constantemente en el pasado. Uy, hubiera hecho, ¿por qué lo hice? No hubiera hecho esto. Entonces no puede vivir en el aquí, ni puede vivir en el de enfrente. La gente que tiene ansiedad y que dice, amar, es que me estoy pasando, de verdad tengo una ansiedad terrible, es porque constantemente está viviendo en el futuro. Esa es la ansiedad. ¿Qué va a pasar? ¿Entonces qué voy a hacer? Entonces están con la ansiedad. ¿Okay? Entonces los dos, si te fijas, son mentales. Todo es mental, no hay nada. Sí, claro, de alguna manera tenemos que ponerle nombre, ¿no? Físico, porque tengo un cuerpo físico, aunque nosotros no seamos el cuerpo, pero bueno, ya me iría mucho más profundo. Pero bueno, me duele físicamente, me duele el alma, porque estoy deprimida, o tengo ansiedad, o estoy triste, cosas que todavía no se van al cuerpo, porque son personas, esas personas son personas psíquicas. Este tipo de personas que son psíquicas, lo que tienen que ver es su mente. ¿Qué se están metiendo? Se cuenta que la mente fuera, yo lo trato de explicar como si la mente fuera un bote, ¿no? Este es un bote. Y te acuerdas, no sé si cuando estabas en el colegio que te pasaban un botecito y decían, ay, pongan numeritos, ¿no? Bueno, es lo mismo. Este es un bote, ¿y qué le estás metiendo al botecito? ¿Qué palabras? ¿Qué frases? ¿Qué te dices de que te levantas?
La conversación interna, ¿no? Que,
tu conversación y tus las frases repetitivas. Para que te des cuenta, tienes que pensar cuál es la frase repetitiva que tengo todo el día. Y de esa frase, agárrate y cámbiala. Esa es la que no la podemos... No. ¿Por qué? Porque a la gente le encanta ser víctima, Luis. Ay, pobre de mí, es que yo vivo. Todo el mundo piensa que lo que está viviendo es lo peor de la vida. Pero todo el mundo, desde la persona que tiene todo en el mundo y a lo mejor nada más porque tiene un nieto con tos, para ella es lo peor porque se le va a morir, y ya sabes, ¿no? O desde la pobreza más pobre.
Yo pienso que es mucho protagonismo ese ego. Yo lo viví cuando tuve a mi hijo enfermo, que me lo dañaron con negligencia médica. Yo me sentía el hombre más miserable del planeta. Y bueno, realmente sí. Me sentí así, que pobre de mí, porque mi Dios, claro, mío, ya sabes, hasta con el látigo acá atrás. Y luego me fui viendo, tuve que llevarlo a hospitales del gobierno, donde vi gente que estaba muchísimo más perjudicada que yo. Yo tenía uno, hay gente que tenía dos, o hay gente que tenía un niño como el mío, pero no tenía dinero para pagar consultas. O
hacer los medios.
O sea, siempre hay uno más jodido, perdonando la palabra, que nosotros. Y entonces ahí es donde dices, pues qué egoísta soy, ¿no? O sea, ¿por qué no me fijo que hay siempre alguien que está más necesitado y que está...
Mira, no lo dije en esa connotación, perdón si se vio de esa connotación, no lo quise hacer en la connotación de comparación, porque eso sería muy cruel. Lo hice en la connotación de que la gente vive en victimismo.
Sí, nos gusta, o sea, ser víctimas.
El compararnos es muy cruel, muy, muy cruel, pero a lo que voy es que la gente tiene que voltear a ver al lado, no para compararse, sino para darse cuenta que no puede ser víctima de una situación, porque el mundo está loco, Luis.
Yo lo hago para valorar el mundo y agradecer lo que tengo, porque yo aprendí, exacto, que cuando yo era muy pesimista, yo era muy pesimista, la gente me conocía por pesimista, por mi conversación interna era que mal me va, o sea, que pobre de mí.
Claro.
Pero cuando me empecé a dar cuenta de las cosas que tengo y a valorar las bendiciones, exacto, y a contar las bendiciones.
Todo te cambió.
Totalmente. Claro. Totalmente. Claro, ya vi claro, la grandeza, que no para compararme, no para sentirme mejor ni nada, pero para decir, bueno, ¿para qué me estoy quejando? Uh-huh. O sea, ¿por qué me estoy quejando? Número uno, estoy vivo. Uh-huh. Número dos, tengo privilegios, muchos, demasiados.
Tengo de comer.
Ajá, tengo un techo, tengo comida, ajá, estoy vivo. O sea, como tú lo dijiste, no necesitamos absolutamente nada, no necesitamos absolutamente nada. Es aquí y ahora. Ahora, la vida se te va en una fracción de segundos. O sea, yo quiero cambiar para que... Yo quiero cambiar para que lo que me queda de vida sea muy placentero. O sea, una experiencia más placentera de lo que viví los años previos. O sea, quiero mejorar mi realidad. Quiero... Y por eso cambio. Ahora, hay gente que adora sus sufrimientos y sus penas, y que si no tienen una pena, bueno, no saben qué hacer. O sea,
es que ahí es donde va la biodescodificación. O sea, la biodescodificación es donde la gente le pongo, bueno, tienes dos opciones, no hay más. Hay dos opciones. Si ya estás en este camino y ya decidiste venir, bueno, vives en el victimismo, ay, pobre de mí, o haz una maestría. Porque esta maestría va a ayudar a que tú le abras el camino a los demás. Va a ayudar a que diga, sí se puede, si ella pudo o él pudo, sí se puede. Pero entonces tienes que tomar la decisión de tomar acción, de empezar a hacer una maestría, hacer el cambio. Y lo increíble de esto es que te das cuenta que aparte no es tan difícil. El ego te dice que sí, pero realmente no es tan difícil. Es todos los días nada más hacer un pasito y punto. Y empezar a ser el observador de tu vida. O sea, tú eres el observador del observado y te das cuenta de lo que estás haciendo, y si ese que lo que tú estás observando te gusta y está teniendo los resultados, sigues adelante. Si eso que estás observando no te gusta, cambia tu mente. Todo está en la mente. Es lo único que somos. Bueno, de hecho somos conciencia, ¿no? Es lo que somos, somos conciencia. Pero en esta, tomar conciencia significa hacer un cambio en la mente. Y ahora se le cambia la mente, el cuerpo te va a seguir.
Sí, exacto. Yo lo que digo y lo que pienso es que todos son opciones. Cada segundo estamos tomando una decisión. Y la decisión que tomes es lo que determina tu realidad. Y si aprendes a tomar la decisión adecuada, la que es la de la luz, la que es la de la conciencia, la que sabes qué es lo que está bien porque se siente bien, entonces empiezas a enderezar el rumbo, empiezas a corregir el rumbo de una manera impresionante. Nos queda poco tiempo y me gustaría que nos dijeras tú esto que practicas, lo enseñas, me dijiste que das cursos.
Sí, Luis, mira, ve, independientemente de mis consultas personales, digo privadas que doy seminarios. Uh-huh. Los seminarios que doy se llama La relevancia que tiene el transgeneracional en nuestras vidas, para que la gente tome conciencia en los seminarios, aprenda a ver, a hacer esto, no como profesional, sino que aprenda a hacer esto para su propio bien y su familia, uh-huh, pueda ver de quién heredan la información y cómo se hace. Eso es uno. Dos, se habla de las creencias y se hablan de las creencias de cómo nos limitan y cambiar creencias, obviamente. Es completamente dinámico todos los seminarios. Y estoy pensando hacer uno el 15 y 16 de mayo, que es fin de semana, para en línea, por Skype, para que la gente que se vaya uniendo el fin de semana podamos hacer un grupo, ¿no? Entonces dura, normalmente luego los fines de semana, dependiendo cuántas personas somos, si somos más, se hace más extenso el seminario. Normalmente son 4 horas en la mañana, 4 horas en la tarde, pero cuando he llegado a tener 25 personas, normalmente lo que hacemos es que se hace unas 3 horas y media en la mañana, comemos, acá quien se va a comer 1 hora, regresamos y otra vez en la tarde. Dependiendo el grupo que se arma, es el tiempo. ¿Por qué se expande el tiempo? La información es la misma. ¿Por qué se expande? Porque es completamente participativo. O sea, ahí se decodifica a la persona con lo que le duele. No tiene que hablar ante todo el mundo sus cosas personales si no quiere, pero normalmente todo el mundo lo abre su corazón. Es algo impresionante, te cambia la vida, te cambia la vida. Yo amo hacer esto porque veo los cambios en las personas, veo el cómo abren su corazón, cómo de verdad se dan cuenta de que traen la vida de una persona o de otra. Entonces sí, va a ser 15 y 16 de mayo
del 2021. Yo lo voy a poner, todos tus datos los vamos a poner en las redes sociales de La Gota de Agua, pero sería bueno que nos dieras dónde te pueden localizar, en qué...
Claro, mira, si gustan pueden hablarme por WhatsApp, porque el teléfono ahí sí no lo contesto, pero por todo por WhatsApp, en Cancún, Quintana Roo, con la clave 998-895-0020, o a mi Facebook. En Facebook también está mi teléfono, Facebook Ámbar Biodescodificar, también ahí estoy. Mi Instagram, Ámbar Messer, Meser, pero prácticamente con mi Facebook y con el contacto de mi WhatsApp, ahí nos podemos poner de acuerdo para ver quién quiere participar.
Perfecto. Y bueno, a mí me gustaría invitarte porque la verdad yo sé que tienes muchísimas cosas que compartir, como los cursos de milagros, todas las cosas que tú practicas, también experiencias personales que me has comentado. Que me has comentado a mí de manera personal, y me gustaría pues tenerte más, de manera más constante o más
claro que
continua,
sí,
aquí, me encantaría. Tu presencia en el podcast de La Gota de Agua, para seguir adentrando en este tipo de temática, ¿no? Tratar de ayudar a la gente a que despierte su conciencia.
Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por haberme invitado, gracias por tener el corazón y por tener la mente abierta hacia todo este tipo de terapias alternativas. Por supuesto que sí, yo regreso feliz de la vida a La Gota de Agua, y gracias por tu tiempo.
No, hombre, al contrario, para mí es un placer, como lo dijiste hace rato, el que ya pasó por ahí, el que se cayó al hoyo y sabe cómo salirse, pues tiene que abrir camino para los demás. Yo la verdad pues no me siento víctima, pero sí me he metido en muchos problemas y he salido de ellos, y la única razón o el único motivo por el cual estoy haciendo el podcast es para tratar de ayudar a los demás, que se me hace una de las mejores. El propósito de mi vida, que antes no sabía cuál era, ahora me doy cuenta que es muy bonito ayudar a los demás, y este tipo de
servir,
exactamente, ser de utilidad, brindar algo, dar algo. Se siente muy bonito, se siente alegría.
Te llena el alma.
Mucha alegría. Y sanas sí, también.
Sí, ¿sabes qué? Estaría padre. Sí, lo estaría padre hablar un día del curso de milagros. No sabes, eso yo amo también. Bueno, es que amo todo lo que hago, pero el curso de milagros es como llena mi alma, mi espíritu. Entonces, cuando quieras, nos ponemos de acuerdo.
Lo vamos a programar. Lo vamos a programar sí, para en un futuro tener un episodio específicamente para hablar del curso de los milagros y que nos expliques de qué se trata.
¿Qué es?
Ok.
Sí, sí, sí. Pues, sí, claro que sí, Luis. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, de verdad. Y mil bendiciones para ti y para la gota de agua.
Muchísimas gracias, Sandra. Pues nos despedimos. Nos vemos la próxima.
Claro. Bye, bye.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como La Gota de Agua.